Bueno, para empezar este análisis, cabe plantearse una pregunta que desafía bastante la lógica inicial. ¿Cómo es posible que uno de los cafés de especialidad más codiciados de todo el mundo provenga de un territorio que, hace apenas unas décadas, quedó prácticamente reducido a escombros por un terremoto devastador?
Es una premisa fascinante, desde luego.
Pues sí, hoy vamos a profundizar en el municipio de Acevedo, situado en el departamento del Huila, en Colombia. El objetivo de esta exploración, para quien nos escucha, es desentrañar cómo este lugar pasó de ser, digamos, la indomable puerta de entrada a la Amazonía, a coronarse como la capital cafetera especial de Colombia.
Exacto. Y lo increíble es que, por el camino, tuvieron que superar incendios que borraron su memoria escrita por completo y sismos que destruyeron sus cimientos de forma literal.
Así es. Y para llevar a cabo este análisis exhaustivo, nos hemos apoyado en una rigurosa selección de fuentes documentales.
Efectivamente. Hemos examinado, por ejemplo, los registros históricos del autor Reynald Salas Vargas y los datos exhaustivos de la enciclopedia Kiddle.
Además de los informes técnicos proporcionados por Tajae Speciality Coffee y el archivo del portal Red Huila.
Sin olvidar un documento que resulta sumamente revelador. Me refiero al documento técnico del proyecto ambiental escolar de la institución educativa Bateas. Toda esta documentación en conjunto conforma el retrato de una comunidad definida por una resiliencia, verdaderamente extraordinaria.
Bien, analicemos esta cuestión en detalle. Para comprender esta vitalidad actual del suelo y de la cultura de la región, resulta imperativo retroceder hasta sus primeros habitantes.
Claro. Aquellos que forjaron el carácter resiliente del territorio desde el principio.
Exactamente. Todo comienza con la nación indígena Andaki, que ha estado presente en la región desde el año 700 de nuestra era. Y se describe a este pueblo no solo como habitantes de la selva,
Sino como una sociedad con una profunda adaptación a un entorno que resultaba sumamente hostil para los primeros colonizadores europeos. La relación de los andaquí con el territorio no se basaba en la dominación del paisaje.
era más bien una simbiosis absoluta con la Amazonía.
Efectivamente. Sin embargo, ese equilibrio se vio alterado de forma irreversible. En el año 1722 ocurre un acontecimiento crucial.
Sí, cuando el capitán Pedro Jovel de Lazada ejecuta un traslado forzoso, ¿verdad?
Así es. Obligó el traslado de 7 familias andaquí hacia el valle del río Suaza, concretamente a un paraje denominado Guaduas Pintadas. Y este movimiento poblacional dio origen al pueblo de San Francisco Javier.
Cuya fundación oficial, según los registros, data del 6 de agosto de 1756.
Lo que resulta fascinante de este punto es cómo la interacción, a menudo tensa, entre las misiones franciscanas y la fuerte cultura andaquí sentó las bases de la identidad acebeduna. Es una identidad que valora profundamente su historia y sus raíces.
Aunque resulta un tanto paradójico observar cómo esa identidad original se fue diluyendo poco a poco en la toponimia oficial.
A ver, es un proceso histórico bastante común. Inicialmente la zona era conocida como la Ceja de los Andaquíes, un nombre muy lógico, puesto que marcaba la ruta obligatoria hacia los actuales territorios del Caquetá y el Putumayo.
Pero luego, en 1898, adquiere la categoría de municipio, bajo una denominación eclesiástica, pasando a llamarse La Concepción.
Y el cambio definitivo ocurre en 1935. A partir de una propuesta del historiador Joaquín García Borrero, el municipio adopta el nombre de Acevedo.
Un nombre otorgado en honor a José Acevedo y Gómez, el insigne prócer de la independencia colombiana.
Exacto. Conocido históricamente como el Tribuno del Pueblo por su extraordinaria capacidad oratoria.
Y aquí surge una analogía interesante. Cambiar el nombre de una ciudad para honrar a una figura histórica funciona, en la práctica, como la edificación de un monumento vivo.
Es una perspectiva muy acertada.
Porque a diferencia de una estatua de bronce, que permanece estática y a menudo ignorada en el centro de una plaza, integrar el nombre de un prócer en la geografía asegura que su legado de independencia respire en la cotidianidad de sus habitantes.
Desde luego. Pero esa identidad institucional recién forjada y esa fortaleza cimentada en el pasado no fueron meramente simbólicas. Pronto se vieron sometidas a pruebas extremas.
Pruebas impuestas tanto por los drásticos cambios económicos como por los embates impredecibles de la naturaleza. empezando el siglo XIX con la llamada fiebre del caucho.
Una dinámica económica verdaderamente implacable. La extracción del caucho transformó de raíz la infraestructura local, atrayendo a múltiples comerciantes.
De la noche a la mañana se abrieron nuevos caminos para mulas que conectaban el municipio directamente con Neiva.
Pero este progreso material ocultaba una realidad muy oscura. Las fuentes indican que esta bonanza trajo consigo una sistemática explotación laboral y un severo desplazamiento de las comunidades indígenas.
Una época de prosperidad desigual que dejó profundas cicatrices. Y lo verdaderamente alarmante es que la memoria escrita de toda esa era estuvo a punto de desaparecer para siempre.
Sí, es un suceso trágico. En 1918, un grave incendio consumió por completo las instalaciones de la alcaldía.
El fuego redujo a cenizas documentos históricos invaluables, perdiéndose gran parte de los registros de la época cauchera.
Y cuando la comunidad aún se esforzaba por reconstruir su memoria documental, llegó un golpe geológico devastador.
El 9 de febrero de 1967, un terremoto de magnitud 7.2 sacudió toda la región, con el epicentro situado en el propio departamento del Huila.
Las crónicas describen un escenario de destrucción absoluto. Causó estragos masivos, colapsando más de 1.000 viviendas de forma inmediata.
Además de afectar severamente infraestructuras clave, como la parroquia San Francisco Javier, frente a un escenario así, cabe plantear un cuestionamiento reflexivo profundo.
Adelante.
¿De qué manera logra una sociedad reconstruir su sentido de pertenencia cuando tanto sus archivos históricos, por el incendio, como sus estructuras físicas fundamentales, por el sismo, son reducidos a escombros?
Bueno, si vinculamos esto con el panorama general, la respuesta revela la verdadera fortaleza del municipio. La vulnerabilidad ante los desastres naturales, paradójicamente, actuó como un catalizador inmenso.
Fortaleciendo el tejido social de una manera sin precedentes, imagino.
Exactamente. La comunidad entera emprendió una ardua labor de reconstrucción, apoyándose mutuamente. Esto forjó una capacidad de adaptación y unas virtudes que serían indispensables para los retos venideros.
No es de extrañar, entonces, que el lema del escudo municipal, adoptado posteriormente en 1993, sea precisamente trabajo, virtud y valor.
Es la declaración de principios perfecta para una sociedad que entendió que su verdadero patrimonio residía en su resiliencia colectiva.
Y aquí es donde la situación se torna verdaderamente fascinante en términos geográficos. Esa misma geografía montañosa y escarpada de la cordillera oriental, que sin duda complicó las labores de reconstrucción, perdón, que dificultó el acceso tras el sismo, es la que hoy resulta providencial.
Efectivamente, ese relieve desafiante es el que dota a la tierra de unas propiedades inigualables para la agricultura moderna.
Hasta el punto de erigir al municipio como una potencia mundial, ostentando con orgullo el título de la capital cafetera especial de Colombia.
Y los datos lo respaldan con rotundidad. La economía local se sostiene fundamentalmente en la caficultura, involucrando a más de 4.000 productores.
Que trabajan de forma incansable en unas 9.000 hectáreas de cultivo. Y no hablamos de una producción estándar.
En absoluto. Desde el año 2013, el café de la región cuenta con el prestigioso sello de denominación de origen.
Obtener una denominación de origen es, para establecer una analogía, como otorgar un prestigioso título académico a la propia tierra. Es un reconocimiento formal que certifica la simbiosis perfecta e irrepetible entre las condiciones del Valle del Río Suaza y el esfuerzo humano continuado.
Totalmente de acuerdo. Porque no se trata de simple agricultura tradicional, sino de una industria altamente sofisticada. Exige unos estándares de calidad supremos en cada etapa del proceso.
Y el resultado en taza es excepcional. Los análisis de cata describen un café arábigo con notas clarísimas a chocolate, frutos rojos y flor de café.
Acompañado siempre de una acidez media-alta, un dulzor muy marcado y un cuerpo perfectamente balanceado. Esto es lo que ha elevado el prestigio del departamento del Huila a nivel internacional.
La relevancia económica de esta excelencia es suprema para los habitantes. Por ejemplo, en lugares concretos como la vereda El Encanto, el 95% de las familias depende exclusivamente de este cultivo.
Y celebran todo este éxito cultural y económico durante la Feria del Café Origen, que tiene lugar cada mes de agosto y se convierte en su máximo escaparate.
Por consiguiente, cabe plantearse qué implicaciones tiene todo esto. Liderar la producción cafetera conlleva indudablemente un elevado coste ecológico. Llama la atención que las soluciones a problemas industriales complejos no provengan de corporaciones multinacionales, sino de algo mucho más local.
Esto plantea una cuestión de suma importancia, claro. Hay que entender que el proceso tradicional del café genera residuos altamente contaminantes si no se gestionan bien.
Empezando por la madera del árbol tras el proceso de poda o soqueo, ¿verdad?
Exacto. Esa madera residual, al ser quemada junto con fertilizantes inorgánicos acumulados, resulta ser un 30% más contaminante que otro tipo de leña común, liberando toxinas a la atmósfera.
Y luego está un problema aún mayor para los ecosistemas acuáticos, que es el mucílago.
La capa viscosa y dulce que rodea el grano de café.
Precisamente. Históricamente, este subproducto ha sido un problema grave. Si se desecha incorrectamente y llega a los ríos, la enorme cantidad de azúcares provoca que las bacterias consuman todo el oxígeno del agua, asfixiando a la fauna local.
Un desastre ecológico garantizado si no se interviene. Y es aquí donde entra en juego la educación. Específicamente el proyecto ambiental escolar, conocido como PRAI.
Desarrollado en la Institución Educativa Bateas, en la sede El Encanto. Es extraordinario ver cómo la formación de nuevas generaciones en escuelas rurales aporta las soluciones.
Es una iniciativa pionera y brillante en la que participan activamente 144 estudiantes. Y sus objetivos van mucho más allá de la teoría.
Están implementando el aprovechamiento de estos residuos in situ. Utilizan los desechos orgánicos para crear germinadores y, lo más sorprendente, han diseñado bolsas biodegradables a partir del propio mucílago.
Lo cual es un ejemplo de manual de economía circular, promoviendo una filosofía de producción alineada completamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU para la Agenda 2030.
Transforma la perspectiva habitual por completo. Demuestra que la educación ambiental es la única garantía de supervivencia económica a largo plazo.
Efectivamente. Han logrado transformar lo que durante décadas fue un desecho tóxico y un pasivo ambiental en un recurso valioso que maximiza los ingresos de las familias campesinas y reduce sus costes.
Este profundo compromiso con la preservación del medio ambiente y con la herencia de sus antepasados se manifiesta espléndidamente en otros ámbitos del municipio.
Como en la forma en que Acevedo protege sus maravillas naturales y celebra con orgullo sus tradiciones culturales más arraigadas.
Solo hay que observar el tesoro que alberga. El Parque Nacional Natural Cueva de los Guácharos.
Un enclave de una relevancia histórica fundamental para el país. Hay que recordar que fue el primer parque nacional establecido en Colombia, allá por 1960.
Y dos décadas después, en 1980, fue declarado merecidamente Reserva de la Biosfera por la UNESCO.
Debe su nombre, por supuesto, al guácharo, que es un ave nocturna endémica que habita en las profundidades de la caverna.
Y resulta asombrosa la riqueza biodinámica del lugar. Quien visita la cueva de los guácharos describe el espacio como una imponente catedral subterránea.
Con formaciones rocosas milenarias.
El reflejo de la luz en los ojos de estas aves crea un espectáculo de luces natural verdaderamente sobrecogedor.
A esta maravilla kárstica se le suman otros atractivos geográficos y turísticos de primer orden, como el nacimiento del río Suaza, la serranía de la Ceja o los valiosísimos petroglifos andaquí en Tijiña.
Que son como el último eco tallado en piedra de aquellos primeros habitantes de los que hablábamos al principio. Y todo este patrimonio natural se complementa con la rica cultura material de la región.
Destacando de manera muy especial el sombrero de Iraca, que no es una simple prenda, sino un patrimonio cultural inmaterial que cuenta con su propia denominación de origen desde 2015.
Una labor artesanal intrincada que se mantiene viva gracias a la destreza de mujeres como Celvina Ramírez. Junto a esto, también brilla la alfarería tradicional, fuertemente impulsada por maestros locales como Fidencio Cultán.
Y todas estas expresiones, toda esta riqueza social, encuentra su punto de encuentro en el centro cultural El Tribuno del Pueblo y durante la celebración del Festival del Retorno cada mes de enero.
Viendo todo este panorama, se hace evidente que el ecoturismo y la preservación artesanal cumplen una función que va más allá de lo estético o lo folclórico.
Claro. Operan desde un punto de vista estratégico. No solo protegen la biodiversidad y el legado, sino que diversifican la matriz económica de Acevedo.
Reduciendo así la vulnerabilidad que supone depender de manera casi exclusiva del mercado internacional del café. Es un mecanismo de defensa económica muy inteligente.
Totalmente. En síntesis, el municipio de Acevedo se erige ante el observador como una magistral lección de adaptación y progreso continuo.
Desde aquella indómita resistencia inicial de la nación Andaki, pasando por la titánica tarea de reconstrucción tras el devastador sismo de 1967,
hasta alcanzar hoy en día la excelencia mundial absoluta con su café de especialidad y convertirse en la vanguardia indiscutible de los proyectos de sostenibilidad escolar.
Y para cerrar este análisis, resulta oportuno dejar a quien nos escucha con una reflexión final, de carácter más bien provocativo, partiendo de esa brillante innovación agrícola de la escuela rural.
Es un buen punto de partida para pensar a nivel global.
Si unos estudiantes de la institución educativa Bateas, en una zona rural del Huila, están logrando transformar el mucílago del café, un desecho históricamente tóxico, en bolsas biodegradables y recursos útiles, la pregunta es ineludible.
Desde luego, cabe preguntarse qué está ocurriendo a mayor escala.
Exactamente. ¿Qué otros inmensos volúmenes de subproductos agrícolas a nivel mundial podrían estar siendo desperdiciados actualmente, ocultando el potencial de convertirse en las soluciones sostenibles que nuestro planeta necesita con tanta urgencia? Al final, las respuestas a la crisis climática podrían no estar en los grandes laboratorios, sino en la sabiduría y el respeto profundo por la Tierra.